Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Utopía de la Dignidad, la columna de Antonio Lezama en Arial 12.
Ahora en una nueva edición de Utopía de la Dignidad nos acompaña Antonio Lezama. ¿Cómo te va?
Todo bien, contento de estar acá.
Bueno, la semana pasada estuvimos conversando a partir de una investigación de un trabajo arqueológico en Colonia sobre la detección de una fuerte presencia indígena por aquellos lados, lo que tiene que ver con estudios de tiempo de la colonización. Que a diferencia de lo que se conoció, de que se presumía de que había un exterminio, en realidad lo que había es una gran presencia de indígenas que estuvieron durante un tiempo vigentes a la par de los portugueses. ¿Cómo era esa cuestión?
Perfecto. Aprovecho tu pregunta para tratar de situar otra vez el contexto de todas estas columnas, de estas notas, que es explicar por qué es tan particular nuestra idiosincrasia que nos lleva a ser como somos. Y por ese como somos, digo, esa dificultad que tenemos para lograr los objetivos que nosotros mismos nos proponemos. Entonces, había empezado para rever que en la historia rioplatense había enfoques curiosos y les estaba transmitiendo cómo había sido el proceso por el cual yo había llegado a eso, es decir, a lo largo de mis años como arqueólogo investigador del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades. Entonces, una primer constatación, y a partir de la cual me gustaría arrancar, es justamente ese descubrimiento que la conquista de esta región, es decir, la imposición militar, física, de los españoles en el Río de la Plata, en realidad había comenzado por una derrota militar, lo cual es muy sorprendente para una conquista. Y que a partir de esa primer base, la sobrevivencia de los europeos, de los españoles en particular, pero también de los portugueses en la zona que a ellos les tocó, en estas regiones, dependía de un estrecho contacto, de una alianza realmente directa con las poblaciones indígenas que estaban. Es decir, por la fuerza no lo habían conseguido, solo van a poder sobrevivir arreglándose con los locales. Uh-huh. Bueno, por ahí, digamos, era donde yo quería llevar.
Incluso habías hablado de que muchos se habían convertido al cristianismo, entonces habían indígenas que tenían nombre y apellido español porque habían asumido la religión y por medio del bautismo habían llegado a considerarse como otro español más.
Sí, lo que está atrás de esto es la necesaria relectura de los documentos. Los documentos que yo trabajé son los mismos que han trabajado, que hemos trabajado todos los historiadores, y son las pocas fuentes sobre qué sucedía en aquellos años en estas muy lejanas regiones para lo que era el imperio español o portugués. Es decir, el Imperio Español estaba centrado en lo que pasaba en la zona de América Central y después con el Perú, México y Perú, y el portugués en el comercio con la India, y estas eran zonas relativamente marginales y por lo tanto generaban también marginalmente papeles. Entonces, volviendo al razonamiento anterior, si arrancamos con una derrota, si arrancamos con esa colaboración, ¿por qué no aparecen los indios en esa documentación? ¿O por qué aparecen en forma tan disfrazada? Y uno de esos elementos que tú mencionas es ese. Los indígenas cambiaban de nombre con relativa frecuencia o tomaban nombres en función de hechos o en general acciones militares en las cuales se destacaban. Eso le daba derecho a rebautizarse. Pero a su vez, la intervención de la iglesia, la búsqueda de la conversión de esos indios al catolicismo, suponía también la ceremonia del bautismo. Entonces, muy rápidamente hay una cantidad de personajes de todas estas historias que aparecen con nombre y apellido español y que si uno no tiene el dato es difícil de saber de qué se trata. Una cosa que debería ser reflexionar a los oyentes es la fundación de Buenos Aires, la refundación. Habíamos hablado justamente de la derrota de Pedro de Mendoza en 1536. En 1580 viene Juan de Garay desde Asunción y la refunda. Bueno, en esa refundación, yo ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero en alrededor de unas 90 personas que vinieron desde Asunción, 80 o 85, creo que 4 o 5 nomás, no eran nacidos en la propia Asunción. Estamos hablando de 20, 30, 40 años después del inicio de esa conquista, a la cual hay que ponerle comillas sistemáticamente. Bueno, y esos que vinieron como españoles a refundar Asunción, no sé cuántos serían totalmente mestizos y otros que fueran directamente indios, pero todos ellos habían tenido madres indígenas. Entonces, también es importante destacar ese aspecto de la invisibilidad de la mujer uh-huh. indígena en todo este proceso, sin la cual no hubiera habido desarrollo de ningún tipo de sociedad. Hay un documento muy curioso ya hacia el año 1600 en Asunción. Acuérdense que la instalación de los españoles allí a partir del año 1537-38, en el cual se habla de que hay unas 4.000 mujeres españolas, una cifra por ahí en un censo, digamos, entre comillas, de la población de Asunción, cuando en realidad españolas, es decir, señoras españolas, habían llegado media docena, una docena, digamos, no venían mujeres a las empresas conquistadoras. Todas las mujeres españolas, entre comillas, que aparecen mencionadas ahí como distinguidas señoras, amas de casa, que uno podría tomar perfectamente por españolas, son en realidad indígenas guaraníes. Y en el caso que les estaba mencionando Buenos Aires, estos refundadores de Buenos Aires fueron criados por madres que ni siquiera habían nacido cuando habían llegado los europeos. Uh-huh. Es decir, que totalmente imbuidas de la cultura guaraní. Bueno, ¿y qué cultura le transmite la madre a su hijo? Es decir, la cultura la que tiene, y la idiosincrasia que tiene, y la forma de actuar que tiene. Es decir, el padre siempre es una figura que llega después. Es decir, cuando ya el niño empieza a moverse por sí solo, y mucho más cuando entra a la vida social, uh-huh. que pasa a ser una especie de una suerte de aliado, pero en realidad es la formación inicial de esos mestizos que acá figuran como españoles plenamente, sigue conservando las raíces de esa cultura. Entonces, lo que quiero señalar es que tras una aparente especialización, en lo profundo siguen siendo esencialmente indígenas. Es decir, España trajo, en lo superficial cambió mucho, trajo un idioma nuevo, trajo la escritura, que es muy importante, trajo las banderas, y una cantidad de cosas que los indios rápidamente adoptaron.
Los armamentos.
Sí, bueno, los armamentos, ni que hablar, pero en la modalidad, digamos, profunda de esas sociedades, seguían siendo esencialmente indígenas porque no había forma de cambiar esa realidad. Vuelvo a repetir, las madres de esos españoles, les pongo comillas porque son mestizos, nacieron en plenas culturas indígenas. Entonces, son esos mecanismos de transmisión que me resultaron interesantes y necesarios de seguirlos.
¿Quiénes eran los que venían en esos viajes? Porque en un momento se hablaba de que venían presos, que no iban a arriesgar tampoco, por ejemplo, que personas se arriesgaran, determinadas personas de determinados círculos se arriesgaran a hacer esos viajes, que a veces era sobre lo desconocido, y venían embarcaciones con personas que no se perdía nada si se perdía, como quien dice, ¿no? Para el gobierno.
Bueno, sí, pero es cierto lo que tú decís, pero no es el caso particular de esta expedición fundadora que yo les mencionaba de Pedro de Mendoza, que curiosamente, lo mismo, hay algo muy paralelo con lo que pasa en la costa de Brasil, son las únicas expediciones que la nobleza española toma como propias. Es decir, en realidad hasta ese momento, tú estás contando anécdotas de los primeros viajes a América Central uh-huh. y todo eso, son así, y se veía esto como una aventura bastante loca. ¿Tá? Pero después de que llegaron, acuérdense, hacia el año 1519-20, llegan los tesoros de la conquista de México, bueno, ya la cosa pasó a tener otro interés. Entonces, esto parecía un campo destinado a un enriquecimiento fácil, conquista militar mediante, y ahí por única vez se anima parte de la nobleza, no era tampoco los grandes hijos de algo, pero Pedro Mendoza era un noble, a venir acá. Y de hecho lo que vienen es transportando lo que eran los ejércitos que ellos disponían en aquella época, que sí reclutaban a gente de todas partes del mundo. En particular vinieron muchos alemanes. Recuérdense que el rey de España era también el emperador del Sacro Imperio y tenía, digamos, injerencia o control político sobre una parte del centro y del norte de Europa. Entonces, mucho mercenario suizo, alemán, de lo que es Países Bajos actuales o Bélgica, se embarcaron en esas expediciones. Les iba a contar una anécdota, pero me voy del
tema. Sí, ¿no? Dale, contanos la anécdota.
No, okay. Entre ellos hay un personaje que vale la pena ser leído, que es un alemán, Staden, que permaneció mucho tiempo. Él vino con Mendoza en el 36 y vuelve a Europa creo que en el 1557-58, así que estuvo 20 años conviviendo con la región. Y son muy es una aventura extraordinaria la del hombre, cómo logra sobrevivir, pero son muy interesantes sus observaciones. Y es justamente uno de los que te deja ver que aquella relación con los indios no era que yo vine y los conquisté y los mando, sino que es algo mucho más complejo. Tan así que él mismo fue prisionero de los tupíes en la costa de Brasil, poblaciones caníbales, de lo cual les vamos a hablar en la próxima columna, y se lo iban a comer. Entonces él está desesperado porque él veía allá a varios de sus compañeros de prisión que habían sido comidos en esos banquetes rituales que hacían los tupí guaraníes, y en un momento aparece un francés que era amigo de los tupíes. Entonces él había tratado de explicarle todo el tiempo a los tupíes que no tenían que comérselo porque él no era portugués, es decir, no era su enemigo. Y cuando viene el francés, tiene la esperanza de que él le explique a los tupíes que no es un enemigo, y el francés le dice, bueno, a ver, que hable. Y el alemán hablaba español, hablaba algo de tupí, por supuesto, tupí guaraní, y hablaba alemán, pero no hablaba francés. Y el francés lo escucha y dice, no es amigo, cómanselo nomás. Entonces, imagínense aquel hombre en el medio de la selva, destinado a la parrilla, pero al final logró escaparse y logró zafar.
Bien. Bueno, vos comentabas sobre el rol de las mujeres, que era invisibilizado en lo que tiene que ver en este contexto. ¿Qué roles cumplían ellas? ¿Cuál era su función? ¿Qué importancia tenía la mujer en esas comunidades? Bueno, hablabas recién de son las madres de las generaciones siguientes de mestizos que se consideraban españoles, pero ¿cuál era el rol social de ellas ahí?
Obviamente si todo el aparato reproductivo de la sociedad humana reposa prácticamente sobre los hombros de la mujer. En el caso de las sociedades tupi-guaraníes no era distinta, así que eso es un hecho del cual tenemos que partir. En realidad me estoy adelantando cosas que estaba reservando más para la otra columna, pero no importa. En estas sociedades el papel del hombre es esencialmente el de guerrero. Es decir, él asume el tema de la defensa de la comunidad y prácticamente le deja todo el resto a la mujer. Es una posición relativamente descansada mientras no te maten o no te capturen ni te coman como prisionero, como yo les mencionaba recién. La mujer se tiene que ocupar de los hijos, se tiene que ocupar de las huertas o las quintas que se hacían las rosas, se tiene que ocupar de la leña, se tiene que ocupar prácticamente de todo, pero en ese sentido es también ella la que controla el funcionamiento profundo de esas sociedades. Es decir, todo pasa por sus manos. Si hay una alerta, si viene un enemigo, a ella salen los guerreros charrúas o guaraníes o los que sean, porque casi todas esas denominaciones significan eso mismo, guerrero, valiente, combativo y cosas por el estilo. Pero mientras tanto, el peso queda sobre ellas. Entonces, en ese mecanismo de reproducción social que ellas encarnan, son ellas las que rehacen y retransmiten todos esos valores que son los que después yo voy a redescubrir en la idiosincrasia de los pueblos atlánticos hasta el día de hoy. Entonces es fundamental pensar que las madres de prácticamente la totalidad de sus pobladores fueron esas mismas mujeres. Uh-huh. Hay un aspecto también que uno a veces no puede profundizar mucho porque son escasas las fuentes que hay, pero en lo que se ha podido reconstruir de cómo eran las sociedades tupi-guaraníes antes de la llegada de los europeos, sociedades muy libertarias, digamos así, en cuanto que tienen muy pocos constreñimientos sociales, es decir, en general cada uno puede hacer más o menos lo que quiere. Una de las pocas relaciones de dependencia que están más o menos probadas y que se establece es la del yerno con su suegro. Es decir, si yo aspiro a casarme, entre comillas, a formar pareja con las hijas de un personaje tupi-guaraní, de un señor tupi-guaraní, bueno, primero tengo que hacer buena letra con mi suegro. Y eso quiere decir que, bueno, tengo que ir a buscarle la leña, tengo que ayudarlo en el caso de guerra, ayudarlo a hacer las canoas, que son muy importantes, de las cuales vamos a hablar ahora enseguida. Entonces, me pone a mí en relación personal. Entonces, cuando releemos que todos esos conquistadores, entre comillas, que tuvieron esposas en las hijas de los caciques guaraníes, tupi-guaraníes, en realidad tenemos toda la libertad de suponer que se estaban poniendo ellos en condición de dependencia con el cacique y no al revés. Uh-huh. Es decir, yo estoy al demandarte tu hija, bueno, acepto de alguna manera hacer buena letra para tus propósitos. Uh-huh. Así que eso también es otra cosa que refuerza esa idea de la persistencia de las tradiciones indígenas.
En tu trabajo como historiador, como investigador y como arqueólogo, has estado involucrado en trabajos que te han llevado, o después de revisar documentos y de trabajar con la tierra, con los descubrimientos, con lo que se esconde ahí, has llevado a hacer esta relectura. ¿Qué elementos has encontrado en función de esta historia con los españoles, los portugueses, con los indígenas? ¿Qué nos puedes contar de tus proyectos con los que has estado ahí? En territorio, que te han llevado a esta línea de razonamiento, esta línea de pensamiento en cuanto a lo documental.
Bueno, sí, esto es, como estábamos diciendo, es un proceso mental, digamos así, que fui haciendo a lo largo de los años, y un escalón siguiente, esto que yo les contaba de mis trabajos arqueológicos en Colonia, fue el haber comenzado a partir del año 2000 a desarrollar una línea de investigación en arqueología subacuática. Es decir, la costa uruguaya es muy conocida por su peligrosidad en aquellas épocas y por la cantidad de naufragios que se produjeron. Entonces, en la Facultad de Humanidades creamos lo que se conoce todavía como Programa de Arqueología Subacuática y empezamos a desarrollar investigaciones, a formarnos y a formar gente en esos temas. Y así llegamos al año 2004, donde obtuvimos una financiación muy importante de parte del Ministerio de Educación y Cultura, unos fondos Programa de Desarrollo Tecnológico se llamaba, y que nos permitieron por primera vez realmente hacer arqueología subacuática a un nivel académico. Y el tema de esa investigación se junta con todo esto porque lo que nos proponíamos localizar es una embarcación que pierde una expedición portuguesa que viene unos poquitos años antes de la de Mendoza, en el año 1529, recuerdo Mendoza en 1536, y que viene con las mismas características y con los mismos propósitos. También está organizada principalmente a partir de la nobleza portuguesa, y también viene a instalarse en el Río de la Plata, pensando que en el Río de la Plata se van a poder cargar, como les habían mal informado los indios, los galeones de plata y de oro sin mayor dificultad. Así que su nombre ya estaba asignado desde ese momento. Bien, entonces, esta expedición estaba comandada por un capitán, Martín Alfonso de Sousa, que venía en una nave que comandaba la expedición y por eso es conocida como nave capitana. Nunca en la documentación nunca rescatamos el nombre propio de esa embarcación, así que es conocida como nave capitana, y tiene al Río de la Plata con el intento de establecerse acá y pierde, se naufraga él con su nave capitana en algún punto de la costa de Maldonado. Y nuestro proyecto consistía en la búsqueda de esa embarcación. Entonces, dejo de lado ahora los aspectos subacuáticos y todo eso, pero eso fue un inicio de una carrera en la cual perseveré durante 20 años, con muchos cientos de horas pasadas abajo del agua, para referirme a la documentación que tenía que ver con esta expedición, para tratar de entenderla. Entonces ahí empiezo a ver los paralelismos. Y más allá del fracaso de la expedición en la costa uruguaya, Martín Alfonso va a ser el origen de la colonización de la costa de Brasil, porque él vuelve para atrás, siempre vienen de norte a sur, a la altura de donde está la actual ciudad de San Pablo, porque ahí había un núcleo interesante de náufragos y desterrados y de origen tanto portugués como castellano, que le van a permitir hacer pie, aliarse con los indios locales. También sufre una derrota militar, también intenta por la fuerza, pero en definitiva se reinicia esa alianza. Pero lo que siguiendo con esa investigación y la documentación sobre la navegación portuguesa, el Río de la Plata y cómo se va consolidando y todo lo demás, lo interesante fue descubrir que en realidad a lo largo del siglo, es decir, la segunda parte del siglo XVI, del 1550 al final y todo el siglo XVII, es decir, todos los años 1600, esta zona de la navegación atlántica fue prácticamente abandonada por España y quedó siempre en manos de los portugueses. Entonces eso fue otro detalle importante que me llevó a tratar de entender cómo había funcionado realmente lo que llamábamos esa época colonial y en qué grado eso podía haber transformado o dependía de esas sociedades indígenas. Entonces, descubro fenómenos muy similares a los de acá. Si la expedición de Mendoza había logrado sobrevivir, no así por el propio Mendoza que murió de regreso a España, fue porque encontraron refugio en los indios que vivían en lo que es la actual Asunción. Si la expedición de Alfonso de Sousa también sobrevive, es porque encuentra refugio en las poblaciones indígenas, que también eran muy numerosas, acá de origen tupi-guaraní, que vivían en Piratininga, lo que después va a ser San Pablo. Si se puede establecer una base más al norte, en lo que es la actual bahía de Todos los Santos, en lo que es la ciudad de Salvador de Bahía ahora, es porque ahí también hay otro personaje de origen portugués que hacía años que vivía ahí y tenía su familia. Se había casado, igual que el personaje que vivía en San Pablo, con la hija del cacique principal de la región. Y vuelvo a lo que les decía antes, que eso supone relaciones de dependencia a la inversa y no de otra manera. Mucho más este hombre que era un náufrago y no tenía de qué agarrarse. El Caramurú es conocido con su nombre Tupí. Bueno, y entonces empiezo a ver que en los dos lugares hay fenómenos paralelos. Pero también, juntándolo con las investigaciones de Colonia, con el tema de que habíamos visto que la refundación de Buenos Aires venía a impulsos de los dueños de minas del Potosí, muy rápidamente concluyo, no soy el único en concluirlo, que en realidad ese establecimiento portugués de lo que se llamaba la costa de Brasil en aquel momento funcionaba hasta el propio Río de la Plata, por una razón sencilla, que es que a partir de 1580 y hasta 1641 el rey de España fue también rey de Portugal, cosa que tampoco aprendemos mucho.
Es verdad.
Entonces, en realidad no fusionó las dos, era rey de los dos reinos, ¿tá? Pero desde el punto de vista administrativo era fácil poner la navegación de toda esta zona en manos de los portugueses. Y que los portugueses, vuelvo a decir, estaban concentrados en ese circuito que habían hecho hasta la India, por el cual traían aquellas famosas especies que se venían a buscar y hacían mucha plata con ese negocio. ¿Qué habían encontrado en la costa de Brasil? Nada. El palo Brasil, que viene de brasa, porque es rojo, de ahí le viene el nombre a todo el Brasil, que bueno, sí, era un negocio, algo era algo, pero no era ningún negocio trascendente, como era el otro, y cuidaban la costa de Brasil y buscaron establecerse, sobre todo para que no se establecieran otras potencias extranjeras. Piensen que para ir de Portugal al Asia hay que hacer una gran curva de navegación que pasa contra la costa de Brasil. Así fue que la descubrieron. Entonces cualquiera que se estableciera en esa costa, y ahí andaban los franceses, andaban los holandeses, andaban los ingleses, podía amenazar ese circuito que a ellos les interesaba. Entonces era su interés. Hasta que empieza a salir por el Río de la Plata, la Plata del Potosí, hasta que se concreta aquella idea que había tenido Ortiz de Zárate de ser un camino por ese lado. Que camino que es rápidamente prohibido legalmente por la corona española, pero la fuerza de la economía se sabe que no se detiene, que el contrabando se ha prohibido en toda parte del mundo y sigue funcionando. Entonces, ahí encontramos otro aspecto de esta particular colonización, y es que en realidad los más interesados en sostenerla y en mantenerla, lo único que les interesaba era ese contrabando de plata que venía del Potosí y que iba a dar a la costa de Brasil, y que la costa de Brasil después se integraba al sistema de producción de azúcar, que ese sí fue un negocio importante que desde fines del siglo XVI empieza a construirse en Brasil, y que era importante porque precisaba, para ponerse en marcha, de la compra de esclavos en África, para lo cual había que adquirir mercaderías, y esas mercaderías se adquirían con esta plata que venía del Potosí. Es decir, que era un negocio bastante redondo, es un circuito que terminaba con la venta del azúcar en Europa, y después se retroalimentaba, pero que la plata barata le venía muy bien a todo el sistema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también, una vez que se establece esa comunicación y ese interés principal, la posibilidad de enriquecerse o obtener ventajas económicas para aquellos que venían de Europa solo pasaba por ese circuito. Y ese circuito es un circuito muy particular, del cual, si tuviésemos tiempo, podríamos hablar un poco más, pero funciona en un equilibrio muy precario, en parte porque es ilegal, y en parte porque depende de la colaboración de las poblaciones locales para hacerse. Entonces, yo no puedo empeñarme en transformar esas poblaciones si mi oportunidad está en que ellas participen y que me ayuden en lo que yo quiero hacer.
O sea que los indígenas eran parte de esta línea de comercio.
Sin duda. Es decir, no es que ellos comerciaran, pero si no había...
Pero eran un eslabón de la cadena.
Es un eslabón... Son la cadena, digamos así. La parte europea es el motor. Es decir, al indígena nunca se le hubiera ocurrido sacar y transportar plata por el Río de la Plata, porque tenía sus otros circuitos. Pero si el estímulo va en ese sentido, pasa a ser un negocio interesante. Vuelvo a repetir, pero acá, de todas maneras, es muy marginal para la vida en general de las sociedades indígenas de acá. Pero lo que quiero decir con esto es que yo soy un gobernador portugués o castellano en Buenos Aires, o portugués en Bahía. He comprado mi cargo he puesto plata para poder hacer eso. Yo quiero recuperar ese capital que invertí. No voy a venir a poner, es decir, y encuentro una cadena en funcionamiento, no me voy a venir a tratar de transformarla. Es decir, lo que voy a hacer es sustituir al que estaba antes que yo, juntar esa plata lo más rápido que pueda y volverme en la medida con esa riqueza. Entonces, a esto voy simplemente a repetir que la capacidad de transformación de esa colonia castellana o portuguesa es muy limitada, porque además de tener pocos recursos, de estar muy lejos de sus países de origen, para poder actuar como potencia realmente prepotente, para poder imperar, porque se llamaba imperio español o imperio portugués, tengo que tener la voluntad de hacerlo. Entonces, si la gente que manda en estas regiones no la tiene, menos va a cambiar. Con eso fui reforzando esa idea de que en realidad lo que le habíamos llamado conquista y colonización no eran tan así, y que en el fondo de esa sociedad colonial, entre comillas, digamos así, lo que seguía existiendo y funcionando eran las sociedades indígenas. Uh-huh. Y que en la medida que esas sociedades indígenas se habían perpetuado, los comportamientos y las mentalidades asociadas con las mismas también podían haberse perpetuado. Entonces ahí vamos a entrar en otro capítulo.
Muy bien, hasta aquí llegamos con esta tercer columna de Utopía de la Dignidad. Ya vamos a seguir conversando. Ya adelantaste que vamos a seguir con el tema de la profundización de esta convivencia de los indígenas con los conquistadores que estaban por aquí. Que más que conquistadores, capaz que eran conquistados ellos. Porque ya hablamos de que los indígenas son un eslabón fundamental para que la cosa funcionara. Pero nos vamos a reencontrar el próximo lunes.
Muy bien, perfecto. Seguiremos con esto.
Hasta el lunes, entonces. Ya volvemos con más Arial 12.
Muchas gracias.